Empezamos, bueno, para todos los que no conozcáis a Alejandro, Alejandro, dietista, como ya dice la palabra, pues bueno, se dedica a la nutrición, a la divulgación. En los últimos meses, además, dentro de nuestra marca de B-Levels, se ha entrado a colaborar con mucha fuerza y mucha divulgación. Pero bueno, para todos los que no lo conozcáis, pues bueno, seguidlo inmediatamente en sus redes sociales porque hay una barbaridad de posts, de divulgación, un montón de consejos de esto mismo de lo que vamos a hablar hoy, de mitos, de verdades. Tengo un montón de puntos que quiero que toquemos, quiero que vayamos a lo práctico, que no nos enredemos mucho en teorías y demás, ¿vale? Para que me hables de la práctica, ¿vale? Y de todo aquello que tú consideras en función de todos los ítems que he ido apuntando. Y bueno, sin más dilación, sí que quiero que, bueno, si te puedes presentar en un minutito, Alejandro, y vamos directo con las preguntas prácticas.
Claro, pues nada, un placer estar aquí contigo, un placer también colaborar con B-Levels. Yo soy fan de los complementos nutricionales porque a más estudias, ¿no?, más te das cuenta de la importancia que pueden tener algunos de ellos. Soy fan de la nutrición clínica, entonces, claro, pues temas como la vitamina D, como el magnesio, como el omega 3, pues me fascina. Y me dedico en gran medida a la divulgación, donde doy conferencias tanto presenciales por España, también Latinoamérica, como pues me dedico también a formar a otros nutricionistas por cursos, también a las personas de a pie con mi membresía y también paso consulta de manera online a personas que suelen tener problemas con alguna patología que quieren llevar de manera complementaria la alimentación que necesitan para mejorar, diabetes, hipertensión, todo lo relacionado con el metabolismo. Y también, por supuesto, la pérdida de peso y demás, pues con un enfoque integral, no solo centrado en la alimentación, ¿no? Porque imagino que tú también te has dado cuenta y lo llevas divulgando mucho tiempo atrás que si solo nos enfocamos en la alimentación, pero descuidamos muchas otras cosas, pues quizás no conseguimos los resultados que queremos. Por tanto, soy de tratar la alimentación, tratar a las personas de manera integral, no descartar esas variables que pueden sumar tanto.
Bueno, pues empezamos con las preguntas que tengo por aquí apuntadas. De todas formas, si nos queréis ir interrumpiendo, ¿vale? Yo iré leyendo las preguntas y también se las iré diciendo a Alejandro, que quiero que principalmente el directo de hoy sea eminentemente práctico y vayamos a poner los puntos sobre las íes. Y quiero ser tan directo, ¿vale?, que me gustaría, Alejandro, que me pudieras resumir con cuatro o cinco herramientas, ¿vale? Pues en unos tiempos donde se promulga cada vez más el intento de encontrar la molécula mágica, la herramienta mágica, el tipo de ayuno intermitente que te va a permitir mejorar tu flexibilidad metabólica, el último fármaco, la última hormona, ¿vale? Me gustaría, pues hablando de medicina integral y de hábitos integrales, que me hablaras de cuáles son para ti los cuatro o cinco básicos en cuanto a estilo de vida que se tiene que optimizar, integrar y sostener a medio o largo plazo para conseguir esa salud.
Bien, pues hay varios básicos que seguramente sean más de 4 o 5, pero me voy a ceñir a eso y muchos de ellos además son gratis y sencillos y hay uno que cada vez cobra más relevancia. En 2017 tres investigadores fueron galardonados con un Nobel por describir el reloj biológico interno de las células. Yo le digo a la gente que cada célula tiene su reloj y nosotros somos seres diurnos y que funcionamos con la luz natural. La noche está para dormir, para reparar tejidos, para irse a la cama habiendo hecho ya la digestión. Entonces, el primer hábito sería un poco ordenar nuestros biorritmos y exponernos desde por la mañana, puede ser, a la luz natural, porque eso pone en hora nuestros relojes biológicos. La temida exposición a la luz solar, ¿no? Pienso que quizá uno de los errores ha sido el centrar todos los problemas, ¿no?, de la piel con el sol en lugar de educarnos a tener una buena relación con el mismo, ¿no? Porque siempre ha estado ahí el sol, sigue estando, seguirá estando, ha sido lo que ha permitido que haya vida y o aprendemos a relacionarnos con él adecuadamente o pienso que puede acabar mal la situación. Imagino que a ti también te enseñaban solo casi lo malo, ¿no?, del sol, pero realmente tiene otros muchos beneficios que no se mencionan. Y uno de los grandes beneficios es esto, que una exposición responsable, habitual, sana con él regula mucho nuestros relojes biológicos y sería la primera recomendación, comenzar a exponernos más a la luz natural. Hay mucha gente que trabaja en oficina, le digo, ponte al lado de la ventana, porque vemos hasta en estudios que el simple hecho de estar al lado de la ventana con la luz natural ya puede inducir mejoras sobre la salud metabólica. Es brutal. Lo que puede hacer es ponerse más a la luz natural. Y ese para mí sería el primer hábito, empezar a tener más higiene lumínica. Por ejemplo, yo ahora no me ves, pero tengo luces rojas. Me gusta también un poco pues ir apagando los dispositivos por la noche, no estar hasta las tantas con el teléfono, apagar la televisión, por ejemplo, dedicar más rato a la lectura por la noche antes de dormir, porque puede interferir el exceso de pantallas con la síntesis de melatonina. Y claro, entonces el sueño va a ser mucho peor, menos profundo y menos reparador. Por tanto, ese sería otro hábito, el evitar las pantallas por la noche. Tenemos otro hábito que me encanta, que es la conexión a tierra. Es un hábito sencillo, fácil, gratuito, al alcance de muchos, que es simplemente pasar más rato en la naturaleza, andar descalzo sobre el césped, sobre la arena, sobre el barro, el cemento, si está húmedo incluso. Cada vez empieza a haber más ensayos clínicos que empiezan a mostrar estos beneficios y se ven bajadas sobre el cortisol nocturno, se ven bajadas incluso sobre la glucemia en diabéticos, mejoras en la presión arterial y al final esa bajada del estrés, sabemos que el estrés es una de las cosas más negativas que tenemos, pues lo puede mejorar el grounding y la conexión a tierra. Y un hábito tan sencillo como ese y tan saludable, pues también debería ser incorporado. Luego, en tercer lugar, sin duda para mí, el ejercicio, a poder ser de fuerza, debe ser un hábito imprescindible. Hoy, sin duda, estamos viendo una epidemia más que nunca de enfermedades metabólicas. Y tú lo sabes más que nadie que el ejercicio de fuerza puede ser una herramienta brutal para mejorarla, porque empieza el metabolismo, empezamos a ganar masa muscular y eso ya pues, induce una mejora sobre la sensibilidad a la insulina muy, muy considerable. Empezamos a metabolizar mejor los carbohidratos, ¿no? La gente que se quedaba dormido después de comerse un plato de carbohidratos ahora lo empieza a metabolizar mejor. Empiezas a estar más enérgico, más funcional, que es algo que deberíamos trabajar, darle trabajo a los huesos, a los músculos, para llegar a ser funcionales. Es algo importante. Es duro levantar peso y ser disciplinado en eso, pero es más duro ser débil y frágil por no haberte ejercitado, le digo a la gente. Y luego, en cuarto lugar, pues sería la alimentación. Sin duda, una alimentación saludable, densa en nutrientes, de los nutrientes esenciales que el ser humano necesita. Y aquí dependerá un poco de cada contexto y también soy de los que dice que al final a Roma se llega por muchos caminos, hay muchos tipos de alimentación que dan un mismo resultado. Y yo sí que es cierto que soy más partidario, mi sesgo va un poco más hacia la dieta más low carb, más baja en carbohidratos, más alta en grasas, en proteína, porque es lo que más funciona a mí, más ha funcionado a mis pacientes. Entonces, pues no soy perfecto y tengo sesgos como todo el mundo, pero al final lo que le trato de decir a la gente es que se centre en eliminar la basura, harinas refinadas, azúcares, toda esa porquería que hay en el supermercado y se centre en consumir pues, grasas saludables, proteínas de alto valor biológico, vegetales de buena procedencia y carbohidratos que sean de los saludables, de tubérculos, incluso la miel cruda, alguna fruta de temporada, y con eso vamos a tener casi todo hecho.
Fíjate, bueno, es que me ha venido mientras estabas hablando de que intentas no tener sesgos y que, bueno, yo creo que la propia evolución de todo nutricionista, todo médico, le va permitiendo tomar conciencia de los sesgos y los reduccionismos que tiene al inicio, sobre todo de los divulgadores. Al final, todos los que hemos sido divulgadores tenemos tendencias, inercias, y cuando conforme vas evolucionando, tú mismo vas abriendo el horizonte, también por la propia práctica clínica, etcétera, ¿vale? Pero el otro día leía, no sé si era en la Agencia Sanitaria de Nutrición Americana o algo así, las recomendaciones que decía respecto a la dieta vegana, y la conclusión era, en tanto en cuanto la dieta vegana sea equilibrada, es recomendable. Claro, o sea, si es equilibrada, da igual que sea omnívora, que sea vegana. O sea, que al final muchas veces nos enredamos muchos, ¿vale? Y creo que en la nutrición creo que hay unos básicos, que simplemente con que quitáramos los ultraprocesados, las grasas transhidrogenadas, que quitáramos las cargas de hidrato de carbono de alta carga insulinémica, pues por la noche, por ejemplo. O sea, habrían unos básicos que creo que, no sé si estarás conmigo, Creo que hay demasiada guerra entre veganismo, entre pues, dieta más carnívora, más dieta más cetogénica y luego algo tan básico, tan crucial y que va a ser tan determinante a efectos hormonales y metabólicos, como es la gestión del sueño, como es exponerse al sol, como es cómo a lo largo de todo el día vas a tener oleadas de cortisol por el estrés o por el propio entrenamiento, dejan en realidad la nutrición como algo muy importante, pero si meramente está equilibrada, no es tan importante, ni muchísimo menos estos reduccionismos y estas guerras de ser cetogénico puro o ser vegano puro.
Sí, totalmente. Al final, la alimentación, como bien dices, es solo una parte más y hay muchas otras cosas que influyen igual o más, como mencionar ejercicio, biorritmos, posición al sol, gestión del estrés y todo lo demás. La nutrición es una variable que, como decía, al final, a ese mismo objetivo se puede ir por varios caminos. Yo
Claro.
estoy de acuerdo. Sí, es cierto que ha habido muchos mitos nutricionales que han hecho pues pensar que hemos satanizado ciertos alimentos. En eso sí que estoy de acuerdo. Por ejemplo, con la grasa, ¿no? Esa guerra que ya empezaste a divulgar tiempo atrás en YouTube, de que empezaste a enseñar a la gente de que, oye, que quizá no son tan malas, que quizá pueden ser muy útiles en muchos contextos. Que hay también un tipo de alimentación aquí que no se está divulgando porque veníamos de la pirámide alimentaria, de todo el miedo absoluto a la grasa, de las 5 comidas al día. Y, joder, han pasado ya por lo menos 7 u 8 años ya. ¿Cuántos años tendrán los vídeos aquellos que empezaste a publicar de...
Joder, pues 2016, pues imagínate, 8 años.
Claro, aquello se te echaría al cuello todo el mundo, ¿no?
Joder, las primeras veces que hablé de cetosis y de ayuno intermitente, casi tengo que cerrar la clínica.
Claro, y joder, yo me acuerdo que abría la mente a la gente, ¿no? Yo ahí de estudiante, hablándolo con otros, mira lo que dice tal, y es algo que en la formación reglada cada vez ya está llegando más. Porque ya algún profesor llegaba, me acuerdo, incluso uno que me daba una asignatura de biología llegó en la universidad y nos enseñó la dieta cetogénica, cómo algunos oncólogos la estaban aplicando a pacientes oncológicos, que nos
Ah,
quedamos
sí,
todos
eso
flipados.
tú en la carrera lo tuviste.
Eso, un profesor de biología,
Qué
en
bueno.
primero de nutrición, nos enseñó eso. Y yo me quedé flipado ahí, porque, claro, el resto te decía lo contrario. No, no. De hecho, discutí con uno que decía que el carbohidrato era mega esencial y lo de la cetosis te podía matar, ¿no? Que eso era algo horrible. Y ese nos enseñó aquello y nos trajo artículos para que veas de Fitness Revolucionario, de Marcos Vázquez. Y nos dijo, mira, mira lo que está comentando de cetosis, de ayuno intermitente y demás. Así que, bueno, yo creo que en el fondo, poco a poco, cada vez se está abriendo más la mente y se están dando otras herramientas a nivel nutricional que tiempo atrás no se daban.
Claro, y sobre todo, como bien dices, se están entendiendo que son meras herramientas y que no tienen por qué aplicarse ni para todos, ni para siempre, ni eternamente, ni debe generar esclavitud por parte de la persona que lo integra. Como cuando tú seguro también habrás tenido en consulta gente que hace ayuno intermitente, que lo va alargando, lo hace extremo y tendrás miles de preguntas. ¿Esto rompe el ayuno? ¿Esto no sé qué, no sé cuántos? Oye, si lo rompa a tal hora, o sea, ya el cortisol y el estrés que te va a generar, estar pendiente de a qué hora está rompiendo el ayuno intermitente o si no lo rompe, ya está siendo perjudicial para tu entorno hormonal y tu entorno metabólico.
Si nos fijamos a veces en unas cosas que no tienen sentido, ¿no? Esa pequeña cantidad de horas y demás que genera un estrés que no merece la pena. Sí, estoy de acuerdo completamente.
Bueno, hablando del ayuno intermitente, háblame de tu experiencia y cómo lo sueles recomendar, ¿vale? Yo creo que hemos pasado, pues bueno, durante los últimos 4 o 5 años, creo que ya no es que la moda, pero sí la moda de divulgar alrededor del ayuno intermitente, creo que ya ha pasado. Creo que es algo que, bueno, ha quedado, al menos ha quedado impreso en la cultura popular que no pasa nada por desayunar. Creo que eso es lo más importante y que ha permitido que mucha gente pueda hacer ejercicio en ayunas, que se puede ir por la mañana y esté unas horas por la mañana sin desayunar, que yo creo que realmente es lo más valioso. No tanto el tener que ser estrictos en cuanto a la relación 16-8 o irnos a 24, etcétera. Pero bueno, dime en tu práctica clínica y, pues bueno, por tu experiencia, ¿qué es lo que sueles pautar y recomendar en torno al ayuno intermitente?
Sí, pues es curioso lo que dices porque es así. Antes hablabas con la gente del ayuno y la respuesta era, guau, eso es malísimo. Como hagas eso, Te va a dar de todo. Y ahora ya es, no, yo con el estómago vacío no puedo. Ya lo llevan
Sí,
a
sí.
que, bueno, a mí no me va bien, pero ya nos dicen que es malísimo, que te va a generar muchos problemas y te va a dar una pájara y demás. Yo al principio sí que me costó porque yo era de los que decían, no, yo empecé con el gimnasio y digo, pues entonces voy a comer como un culturista, todo el día carbohidratos en cada una de las ingestas. Y luego empecé a ver esto del ayuno intermitente porque por aquella época hubo también un Nobel, Yoshinori Ozumi,
Sí.
que describió los mecanismos de la autofagia y se empezó a dar más conocimiento del ayuno y dije, lo voy a probar. Y claro, pues la primera vez, si te digo la verdad, me fui a entrar en ayuna pensando yo que lo iba a petar, digo, guau, esto es una pasada y me tuve que llevar, pero yo era de comer muchos hidratos, un plátano y todo en la mochila porque digo, a ver si me va a dar algo. Y efectivamente, al segundo ejercicio estaba destrozado, digo, necesito comer, no puedo, claro, tenía una flexibilidad metabólica nula. Y eso es uno de los puntos que me encuentro yo en consulta con la gente, de que no es capaz de aguantar 3 horas sin comer, no es capaz de subir unas escaleras en ayunas. Si no ha comido un carbohidrato, en alguna de las ingestas le empieza a doler la cabeza y empieza a tener antojo por el dulce. Después de comer su ración de carbohidratos en la comida, le entra un sueño descomunal que no puede con su alma. Se despierta hasta con hambre. Entonces, esos son evidentes síntomas de rigidez metabólica que debemos trabajar. Y ahí el ayuno a mí me encanta porque te empieza a dar una capacidad de diferenciar el hambre real del hambre emocional de verdad que es, porque ya te digo yo que si no te apetece comer brócoli cocido, no es hambre, hambre emocional lo que tienes, y el ayuno a mí me encanta implementarlo, empezar a distanciar ya la cena del desayuno, empezar a darle 12, 14 horas al cuerpo, que la gente empiece a caminar en ayunas, a darse su paseo, a retrasar un poco el desayuno o adelantar la cena. Y más adelante ya nos animamos con saltar una de las ingestas. Prefiero la cena en invierno, pero como estamos empezando, pues me da un poco igual, podemos hacerlo con el desayuno. Y ya ves cómo la gente va respondiendo bien, joder, estoy más deshinchado, antes me hinchaba mucho, tengo más foco mental, tengo más energía, ya no dependo tanto de la comida. Y esos beneficios del ayuno a mí me encantan incorporarlos a los pacientes porque se ven reflejados. Sobre todo también esa mejora de la flexibilidad metabólica a la hora de entrenar, de antes depender mucho del carbohidrato y poco a poco vas incorporando el entrenamiento en ayunas y empiezas a ver que hacían los mismos números que antes. Claro, yo no soy deportista de élite, entonces quizá para un deportista de élite pues sí que le venga bien comer antes o ajustar más los carbohidratos y demás, pero la realidad es que la gente de a pie o la mayoría de la población somos sedentarios y luego tenemos trabajos
Claro.
sedentarios. Entonces es ideal ganar esa flexibilidad metabólica para no depender tanto del carbohidrato.
Claro, es que como tú bien dices, o sea, luego, a partir de aquí, el gran problema es que luego surgen los extremismos, porque enseguida te pueden decir, sí, pero mira, en tal deporte, no, si no metes carbohidrato justo antes de entrenar, te puede subir mucho el cortisol. Bueno, ¿a qué nivel de intensidad y sobre quién estamos hablando? Quizás estamos hablando de profesionales. El 99% de la gente que vaya a entrenar por la mañana, que normalmente además venga con problemas metabólicos, síndrome metabólico, incluso aunque haga un trabajo glucolítico, tiene tanta reserva, está tan inflexible como tú bien dices, que es que va a venir bien, lo va a pasar mal la primera semana, pero es que a partir de la segunda semana, ¿cuántas veces habrás escuchado, joder, Alejandro, es que no lo entiendo, estoy flipando porque es que yo jamás habría pensado que acabaría entrenando y es que hasta disfruto y salgo más conectado y salgo con más efusividad, claro, por la dopamina y las catecolaminas.
Claro, totalmente. Y luego a nivel metabólico, tú lo ves reflejado también en las analíticas. Un claro ejemplo, los diabéticos, cómo empieza a descender la glicosilada, la glucemia, cómo se empieza a regular el metabolismo con el simple hecho de introducir el ayuno
Muchísimo.
intermitente.
Sí. Bueno, pues mira, tenía yo una preguntita, ¿vale? Dentro de, pues bueno, has dicho que eres un poco más cercano, ¿vale? Al consumo de, bueno, una dieta más omnívora, dieta low carb y más rica en proteína y grasa. Me gustaría que me hables de tus tipos de proteína ideal según el valor biológico, ¿vale? Pues entre la carne blanca, carne roja, pescado azul, pescado blanco, marisco, etcétera, huevos, lácteos. ¿Cuál suele ser un poco la distribución o qué consejos le darías a una persona que va a hacer una dieta low carb, que va a ser ciertamente rica o con cierta cantidad de grasa, pero tiene que incorporar proteína, ¿vale? Y esa distribución de la proteína, a grosso modo, ¿vale? ¿Cómo se la sugerirías? O las fuentes.
Bien, pues
Diferentes
yo
distribución,
sí.
etcétera.
Yo soy partidario de escoger, por un lado, las fuentes proteicas de alto valor biológico, que tenemos una clasificación que los investigadores han clasificado según su biodisponibilidad, su capacidad de asimilarla, básicamente, para que todos lo comprendamos, y la cantidad de aminoácidos que contiene, si es completa, si es completa y se asimila bien, pues va ocupando lugares del ranking, si no, pues va más hacia abajo. Entonces, soy de priorizar las de alto valor biológico, que ahora voy a decir cuál, y en caso de buscar, por ejemplo, una ganancia de masa muscular, si me gusta repartirlas, ingestar al menos 3 ingestas al día para disparar esa síntesis proteica donde hay al menos 30 gramos diarios de proteína en cada ingesta, en cada una de ellas al menos. Puede ser más, por supuesto. Y soy fan del huevo porque es barato y muy denso en nutrientes, también en micronutrientes. ¿Qué pasa? Que con la nutrición hemos puesto mucho el foco en el nutricionismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Ya, pero los micronutrientes, que son de extrema importancia, el huevo tiene prácticamente todas las vitaminas menos la C, casi todos los minerales y encima una proteína de altísimo valor biológico. Es muy versátil en la cocina, lo puedes hacer en revuelto, a la plancha, salteado, al horno. Sacian mucho, nos aporta mucha saciedad. Y creo que el mito aquel del colesterol y demás, pues ya está medio desterrado. De hecho, me comentaste el caso que tenías un paciente que cuántos comía al día que no, y no le subía el colesterol.
Bueno, pero es que también, o sea, eso no hay que cogerlo como ejemplo, que es que me comía 12 huevos y tenía el LDL, el tío, en 50 y tantos.
Joder. Ya, sí, como ejemplo, pero creo que pues eso de que un huevo al día no es súper perjudicial y demás, y todo el mundo siempre se asombra de ¿cuántos huevos puedo comer al día? Pero nunca me pregunta cuántos cereales puedo tomar al día, cuánto pan puedo comer al día, cuántas cucharadas de azúcar le puedo echar al café al día. Eso sí, con el huevo, bueno, hay una montada. Entonces, una proteína que me encanta incluir, que es la
¿Cuánto
creatina.
sueles recomendar? O sea, por curiosidad, o sea, ¿cuál suele ser tu recomendación, más o menos?
Sí, yo lo suelo recomendar en el desayuno, que tomen 3 huevos en el desayuno para llegar
Diarios.
a. Sí, después pueden ser más. Por supuesto, pero tampoco hay necesidad eso de llegar a los 12 al día, porque al final tenemos otros alimentos que también tienen los mismos nutrientes y no hace falta solo recurrir al huevo. Hay quien le gusta comer más y tampoco le limito en eso, y hay quien es de menos huevo,
Solo
entonces tampoco.
por curiosidad. Solo por curiosidad, o sea, para mí está claro que una persona con un buen metabolismo, una buena sensibilidad a la insulina y una vez ya tenemos balanceada bien la dieta, y especialmente si la persona hace deporte, me he encontrado muchas personas que comiendo cierta carne y bastante cantidad de grasa saturada, el perfil lipídico estaba perfecto, pero bueno, si tú te encuentras una persona, te viene de inicio una persona con perfil lipídico alterado, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, LDL por encima de 200, triglicéridos por encima de 200, ¿incluyes directamente, o sea, igualmente los huevos?
Hombre, es que normalmente el problema que tiene esa persona es que está comiendo una de porquería tremenda y entonces empieza a sustituir esos carbohidratos refinados, esa grasa de aceites de semillas por alimentos densos en nutrientes. Entonces creo que, aunque quizá no sea lo perfecto para ese caso, le va a mejorar tanto que empiezan luego a
Ya,
mejorar la baja de triglicéridos.
simplemente por exclusión de mierda que le
Claro,
estás
claro.
quitando.
Entonces, en ese caso sí. Otro caso sería una persona que ya lo ven haciendo todo bien y
Ya,
tenga
y
ese
aún así tenga
colesterol
el
por las
perfil lipídico,
nubes,
claro.
el LDL, y decimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa para que nos quedemos tranquilos, reducir un poco la grasa saturada y meter grasa monoinsaturada, como más aceite de oliva, aceitunas, aguacate, frutos secos, y con eso comienza a mejorar considerablemente el perfil lipídico. Los cortes un poco más magros y demás, y se suele corregir omega 3, más pescado, más vegetales, algún tubérculo para meter algo más de carbohidrato y bajar un poco ese perfil lipídico y ya está. La cuestión es también muy reduccionista, ¿no? A veces la teoría del colesterol, porque claro, he visto a diabéticos que empiezan pues a poner la glicosilada a niveles de persona sana. La insulina como nunca antes, niveles de 5, 3, 4. La glucemia empieza a estar siempre ya por debajo de 100. Ya hablo de casos ya más avanzados, de mejora de sensibilidad a la insulina, pero claro, el colesterol en 210, ¿no? Y el médico de cabecera le dice que fatal todo lo que está haciendo. Y digo, madre mía, pero si ha perdido no sé cuántos kilos, ha puesto en revisión la diabetes y demás. Y por una pequeña elevación de colesterol, vemos que es una teoría un poco reduccionista, ¿no? Que no siempre implica esa pequeña elevación de colesterol problemas cardiovasculares. De
No,
hecho, hay mucha
no,
gente
ni mucho menos,
con
ni mucho
niveles
menos.
bajos de normales de colesterol que tienen problemas cardíacos.
Sí. Sí, no, no. O sea, la patología cardiovascular, yo creo que ya hay bastante consenso prácticamente, o sea, con que es una patología multifactorial, donde es una condición sine qua non, que exista colesterol, es evidente para que se forme la placa de ateroma, pero yo creo ya, como bien has dicho, el tema de la insulina, la glicación, la inflamación sistémica, la hipertensión, la hipercoagulabilidad, son áreas que yo creo que están cada vez más contempladas, al menos por las personas que trabajamos de forma integrativa. Yo creo que cada vez se expone más en las redes ya ese formato multidisciplinar y multifactorial que implica la patología cardiovascular.
Así es, multifactorial. Continuando con las proteínas, pues me gusta, después de, aparte del huevo, me gusta mucho el pescado, es una proteína fácil de digerir, fácil de asimilar. A poder se recomienda a la gente que lo tome de tamaño pequeño, caballa, sardina, arenque, anchoa, porque son salvajes. Al ser menos de menor tamaño, pues acumulan menos metales pesados, como puede ser el atún y demás, y limitar un poco más los de tamaño pequeño, los de tamaño grande, como el atún, el pez espada y demás. Y tiene además mucho omega 3, que es un gran antiinflamatorio, es otro nutriente esencial, muy rico en DHA, que de hecho estuve mirando que de los alimentos que más DHA tiene es la leche materna. Y claro,
Sí, es
si
la leche materna.
el primer alimento no llevamos a la boca tiene mucho DHA por algo, ¿no? Porque es extremadamente importante. De hecho, no lo podemos sintetizar, es esencial, hay que consumirlo. Y todo el que no come pescado, le recomiendo suplementar omega 3 por ese motivo. En tercer lugar, en cuanto a proteínas, pues soy muy fan de las vísceras. Se ha perdido la tradición de cocinar órganos y demás, porque yo recuerdo de pequeño mi abuela sí me ponía, pero ya mi madre no me llevaba, ni mi padre tampoco, pero mi abuelo y mi abuela sí que me ponían que si mollejas, que si hígado, que si manitas de cerdo, que si riñón. Y claro, el hígado, por ejemplo, es al igual que el huevo, un multimineral terrible con casi todos los minerales. En 200 gramos ves la cantidad diaria recomendada de casi todos los micronutrientes. Y tiempo atrás me decía también mi abuelo, joder, yo cuando me ponía malo el médico me decía, come hígado, come hígado, ya verás que mejora. Y ahora ya se ha perdido un poco esa tradición de cocinar casquería, ¿no? Como se dice en mi tierra, y yo creo que es importante, que es muy densa en nutrientes y que es también una fuente de proteína de alto valor biológico, como es el hígado. Y luego ya, en quinto lugar, la última proteína, pues yo soy fan también de la carne roja, que pienso que injustamente ha sido criminalizada. Eso no quiere decir que sea esencial. Lo que pasa que es que cuando vemos a nivel nutricional, joder, también tiene muchos antioxidantes, como creatina, hidroxiprolina, carnosina, que tiene un efecto antiglicación, taurina, que se ha visto que es cardioprotector, también es proteína muy completa, también tiene zinc, hierro, vitamina A, tiene muchas vitaminas, minerales. Pienso que es un alimento también bastante completo y ese sería mi top 5 de alimentos. Es cierto que estos estudios epidemiológicos a veces nos confunden, ¿no?, con la carne, pero pienso que en sentido común una carne de buena procedencia, poder ser de pasto, sin procesar, un corte limpio de la carne, sin excedernos al cocinado y quemarla, y en un consumo normal no tiene que dar problemas, lo contrario, solo puede traer beneficios.
¿Cómo considerarías al marisco?
También me encanta, es verdad, se me ha pasado, por ejemplo, las ostras, las navajas, los mejillones, a nivel micronutricional también son brutales. Las ostras
Sí,
es
que
de los
por eso.
alimentos más completos que hay, y encima también tienen omega 3.
Claro. Por
Así.
eso.
Y es una gran fuente de glicina, que algo que le recomiendo a la gente, lo que no he mencionado con los órganos, que nos excedemos con estas dietas ahora carnívoras solo en cortes magros. Y ves a gente que solo come, empieza a comer ternera o pescado si acaso, pero no come marisco ni órganos y no está aportando glicina. Y para que la gente lo entienda, hay dos aminoácidos, uno es la metionina, que está en los cortes magros, en la ternera, por ejemplo, en el pollo y demás. Y el otro es la glicina, que abunda tanto en el marisco como en los órganos. Deben estar equilibrados, debemos comer de ambos. Entonces, al restringir muchos carbohidratos y muchos vegetales, estas dietas carnívoras, pues no son ricas en glicina. Y como no coman órganos, pueden tener problemas. Se está viendo, ¿no?, a nivel cardiovascular, que puede aumentar el riesgo, la oxidación y demás. Entonces, yo soy partidario de decir, si no te gustan los órganos, suplementa con colágeno, que es un nutriente muy importante que tiene bastante glicina y necesita estar equilibrado con la metionina.
Bueno, Pasemos a, bueno, tenía aquí una pregunta hecha alrededor del omega 3, que es algo que pregunta mucha gente, el ratio omega 3 EPA DHA, ¿cuál es el que tú consideras por tu experiencia que debe comprarse la gente?
Pues en cuanto al suplemento de omega 3, le digo a la gente que tenga cuidado porque la grasa omega 3 es muy sensible a la luz, al calor, es poliinsaturada y se puede oxidar fácilmente. Entonces hay algunas marcas de omega 3 que compras el suplemento y viene oxidado. De hecho, lo congelas y el omega 3, por su composición, no se debe quedar congelado. Y se congela y se pudre. Y lo abres
Ah, no lo
luego.
sabía. O sea, si tú metes una cápsula, o sea, y está en mala composición y se congela, significa que, o sea, que ya está oxidado.
Sí, claro, el omega 3 no ha perdido la composición que tiene, la estructura, porque el omega 3 no se congela. De hecho, tú metes la cápsula de Bilevel, la meto siempre y no se congela de cada bote. Y luego le digo a la gente, córtalo por la mitad y en algunas personas se ha medio congelado y huele a podrido. No debe oler a podrido. Nuestro no huele ni a podrido, no se congela y además tiene el sello IFOR, que es otra de las recomendaciones que le digo a la gente. Mira sellos que garantizan que está libre de impurezas, que no contiene metales pesados ni toxinas. Y luego le digo también que intente que provenga ese omega 3 de pescados pequeños, en nuestros de la anchoveta, un pescadito pequeño, porque es salvaje y no de los de piscifactoría que son alimentados con un pienso que no nos puede, no nos hace bien, con mucho omega 6. Son animales pues que son sobremedicados a veces con antibióticos y soy más partidario de optar por lo salvaje. Entonces, que provenga de pescados pequeños. Y luego el DHA para mí que al menos cada gramo contenga 250 gramos de DHA sería ideal. Para llegar al medio gramo de DHA con un par de cápsulas, con un par de gramos diarios, sería para mí algo importante. Y esos son los tips que le digo a la gente a la hora de coger omega 3. Como la mayoría no come suficiente pescado, digo, es un suplemento que se está volviendo muy importante. Si ves los análisis sanguíneos de los ácidos grasos de la gente, es descomunal cómo tienen los omegas 6 de elevados y debajo del omega 3. Y claro, eso genera una inflamación en el organismo.
Sí, sin duda, sin duda. Hablando de la vitamina D, ya antes has hablado de la importancia de los biorritmos, la exposición al sol para que los ciclos biológicos estén más regulados, ¿vale? Pero ¿cuál es tu experiencia? Pues bueno, me imagino que tú eres muy insistente con tus clientes en cuanto a la exposición al sol, en que se les dé el sol por la mañana, etcétera, y que lo regulen, pero es una realidad, yo al menos lo veo por la primera vez que me suelen venir muchos de mis pacientes, que la vitamina D está desplomada. Y yo incluso también veo que aun exponiéndose al sol, en muchas ocasiones no acaba de subir la vitamina D. Entonces, ¿qué me podrías decir de esto y de qué tipo de suplementación vitamina D, dosis, etcétera?
Sí, es algo que yo también veo. En cada 10 analíticas, pues 9 tienen deficiencia de vitamina D o insuficiencia, que algún laboratorio incluso por encima de 25 te dice que está perfecto, de 30, y estamos viendo que quizá niveles óptimos van un poco más allá de los 40,
Sí.
50, 60.
Cuéntame, sí.
Y claro, y es que sin vitamina D el sistema inmune no funciona. Véase ahora en esta época que hace un poco más de frío, que la gente tampoco entrena en la exposición al frío y la de gente que se resfría, que enferma y demás. En esta época, de hecho, enferma más la gente que en verano, por algo será. Entonces, aun exponiéndose al sol, incluso veo en septiembre y octubre, ya habiendo pasado los meses de vacaciones de verano, sigue teniendo alguna deficiencia. Y en algunos casos, como noto que empieza a subir, es no solo suplementando con la vitamina D3, a poder ser con K2, con el magnesio, porque es uno de los minerales que interviene en obtener la forma activa de la vitamina D. Y el magnesio, como vemos en los gráficos de los estudios, el contenido en los alimentos ha decaído en un 80%. Entonces, es importante a día de hoy suplementar con magnesio porque llevando una buena alimentación, pues mucha gente experimenta como calambre, insomnio, cansancio, debilidad, taquicardias y a veces con el suplemento de magnesio se empiezan a ir los síntomas, el bajo rendimiento deportivo. Y la vitamina D me gusta que sea la forma D3, la forma biodisponible, no la D2, y que vaya acompañado de la K2, porque actúan en sinergia. Al final, la vitamina K2 también es una gran olvidada. Pienso que hemos criminalizado mucho las grasas, ¿no? Y la mantequilla, por ejemplo, el queso, pues son de los alimentos más ricos en esta vitamina. Y el premio Nobel que la descubrió, pues explicaba cómo tiene un efecto a nivel de evitar la calcificación arterial considerable, que puede ser de utilidad, ¿no? A nivel de preventivo. Por tanto, yo soy partidario de que el suplemento sea como el nuestro, que tengo aquí el bote que estoy mostrando, de 3,2. Y las unidades, pues bueno, van un poco dependiendo de los niveles, ¿no? Hay personas que a lo mejor con el mantenimiento de 2.000 unidades al día la mantiene todo el año bien, y hay personas que digo, empieza ya a tomar 10.000 unidades hasta que la situemos en niveles óptimos.
¿En cuánto
Lo que
tiempo sueles ver, en cuánto tiempo sueles ver con 10.000 unidades una reposición?
pues no soy de hacer analíticas todas las semanas, entonces no tengo, al no tener clínica y demás, no puedo comprobar muy rápido eso, entonces lo hago a los meses y ya se empieza a ver con el paso de los meses el aumento considerable de la vitamina D.
O sea,
Y
o sea, si ves un déficit profundo, ya te vas a unas 10.000
sí,
unidades.
que vaya con vitamina K2, quito suplementos de calcio que a veces toman multivitamínicos que viene con calcio y por el tema de la calcificación arterial y el posible riesgo al suplementar con más unidades de vitamina D, pues con el calcio de los alimentos y con que vaya con la K2, yo creo que ya se elimina ese posible riesgo y se empiezan a optimizar los niveles y luego ya empezamos con el mantenimiento en exposición solar o con dosis más bajas de 2.000, 4.000, que a lo mejor ya la mantienen todo el año estable la vitamina D. Pero considero que es un suplemento que ayer me preguntaba John, si te tuvieras que quedar con tres, me dijo, y dije el magnesio, por lo que acabo de explicar, la vitamina D y luego la vitamina C, porque algo que nos explicaba Linus Pauling, que es de las únicas personas en el mundo que ha recibido dos veces el premio Nobel, solo han sido cuatro personas en el mundo, y él ha sido uno de ellos, explicó cómo sufrimos una mutación, ¿no?, que nos ha hecho que no produzcamos suficiente vitamina C, que antes producíamos. De hecho, hay muchos animales, como el oso polar, como los conejos, que producen vitamina C y cuando enferman se ve que su cuerpo empieza a producir cantidades ingentes de la vitamina C para repararse, cosa que nosotros no podemos hacer. Y él nos hablaba de cantidades de gramos, con lo cual hay que comerse una cantidad ingente de cítricos, que te
Claro.
pasaría todo el día comiendo y luego todo el día en el baño, ¿no? Y entonces es un suplemento que empezaba a indagar, indagar, que le veo gran utilidad más ahora en invierno y me están fascinando esos estudios que están saliendo a nivel de pacientes oncológicos con cáncer con la aplicación intravenosa que están haciendo tantas personas que digo, es una vía interesante como porque que vemos que en el cáncer parece que no se añade nada que pueda ayudar, ¿no? Nos ceñimos a lo mismo, ¿no? Quimio, radio y poquito más y extirpar. Y hay otros oncólogos que están diciendo, oye, que entrenar la fuerza es importante. Oye, que la alimentación es importantísimo. Y estamos viendo esto de la aplicación intravenosa. Desde luego, todavía no se pueden sacar afirmaciones tajantes, pero es una vía que me parece interesante.
Esto lo has estudiado más o menos el mecanismo de acción de la vitamina C en en el cáncer.
Bueno, estoy viendo que es citotóxica para las células tumorales.
Claro, es que, o sea, yo que trabajo con muchos pacientes con cáncer, intento siempre hablar en caso, pues, cuando tengo pacientes de oncológicos, no me la suelo jugar simplemente por mi seguridad, porque esto es como cuando tú tienes seguro, te habrá pasado alguna paciente embarazada y no te la juegas meterle algo, aunque tú sepas que no le va a pasar nada, pero no vaya a ser que un día tenga una complicación, ¿vale? Entonces a mí me gusta estar siempre en contacto y hablarlo con sus oncólogos para decirle los protocolos, pero, o sea, la aplicación de la vitamina C es increíble. O sea, por un lado, claro, tú ten en cuenta que el gran problema que existe en el cáncer es la disrupción de la lámina basal que se va rompiendo alrededor de la masa tumoral y esto va generando la expansión del tumor y luego la progresión hacia la metástasis. Entonces, muchos de los seguidores de Linus Pauling aseguran que las altas dosis de vitamina C o la vitamina C intravenosa a alta dosis lo que te permite es mantener con mucha integridad la matriz extracelular para permitir, ¿vale?, que no se genere la expansión del crecimiento de la masa tumoral cuando se encuentra localizada para evitar la metástasis. Eso por un lado, pero lo más importante es que la vitamina C es prácticamente igual que la glucosa, solo cambia una molécula. Entonces, claro, como el metabolismo tumoral es glucodependiente,
Claro.
¿vale?, y no funciona en la mitocondria, no existe una fosforilación oxidativa. En la célula tumoral se ha producido un cambio metabólico pasando de la fosforilación, de la oxidación, a la glucólisis en el citosol. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy glucodependiente y cuando tú le das la vitamina C y la célula tumoral interpreta que es glucosa, se intoxica y se genera apoptosis. Y eso está, o sea, eso se ha visto in vitro, o sea, con muchísimas, con células tumorales a las cuales les aplicas la vitamina C y caen en apoptosis inmediatamente.
Qué bueno, sí. Brutal. La verdad que es una vía interesante lo que digo. Yo creo que en el cáncer, con la prevalencia que hay ahora, que es brutal, la de casos que hay cada vez más, pues no se está terminando de tratar de manera integral. Y hay muchas variables como esta que son baratas y que pueden sumar, que no se están aplicando aún. Y da lástima, ¿no? Porque podrían ayudar muchísimo.
Claro, o sea, y C0, pues ya ves tú, o sea, vas a orinar más ese día, es el único efecto secundario. Y fíjate qué curioso, que principalmente se potencia con sensibilizadores a la insulina al proceso.
Así.
Sí, fíjate, hay varios procesos que yo he visto que son miméticos y que permiten potenciar el proceso de la vitamina C, que mira, es que mira qué curioso, son metformina o antidiabéticos.
Claro.
De forma que al obligar a que exista un entorno de sensibilidad a la insulina y en la célula tumoral existe resistencia periférica a la insulina, mayor aumento de
Sí.
insulina, de IgG1, etcétera, entonces estás promoviendo un microentorno tumoral que no es favorable. Y el otro es quitarle micronutrientes a la placa de Petri donde hay células tumorales, ¿vale? Entonces, imitando como si fueras a una quimioterapia, o sea, como si fueras a aplicarte la vitamina C con 14 horas de ayuno. Vale, pues la apoptosis se dispara si estás en, si es, es como si estás en ayuno al aplicártela.
Joder, qué bueno. Bueno, y sensibilizadores tipo metformina o así. Había pensado berberina y eso así.
Claro, o ácido alfa lipoico, joder, o el
Claro,
propio deporte.
reala. Claro,
Claro, o
sí.
sea, pues fíjate cuánto por joder, o sea, pues cuánto por investigar y cuánto en realidad que esto tampoco se descubre nada, es que esto se está divulgando, el
Ya,
problema es que no
claro.
se está aún aplicando en oncología.
Claro. Y de hecho la recaída es común en el cáncer, porque claro, todo lo que hay de base detrás, esa resistencia a la insulina que comentas, esa mala tolerancia a la glucosa, esa disfunción mitocondrial, esa rigidez metabólica que suele haber, esa... Claro, si no erradicamos eso de base, que puede ser una de las causas que haya contribuido a la aparición del tumor, pues la recaída es probable, porque todo lo que la origina no lo hemos quitado. Entonces debemos de empezar por mejorar la salud de los pacientes oncológicos.
Claro, sí, fíjate, bueno, aunque parezca que no nos vayamos de tercio, pero mira, el otro día leía las dramáticas cifras que tenemos ahora mismo de que una de cada ocho mujeres a lo largo de toda su vida va a tener un tumor de mama. Es una barbaridad, una de cada ocho. O sea, es que en nuestro edificio, pues dos lo van a tener. O sea, imagínate, o sea, es que las cifras son alarmantes y están aumentando. Pero si te pones a investigar en los estudios y empiezas a ver la incidencia, según el índice de masa corporal o según el porcentaje de grasa visceral, etcétera, ¿vale? Las mujeres a partir de determinado porcentaje de grasa elevado tienen 4 veces más de tasa de incidencia, que es
Poder,
lo que nos dicen. O sea,
claro.
pues claro, los tumores estrógeno dependientes son súper dependientes de la resistencia a la insulina y del sobrepeso.
Claro, de hecho, yo en cualquier diabético, obeso o hipertenso, el pronóstico es peor. Eso te lo puede afirmar cualquier oncólogo. Entonces, esa relación que tiene con el metabolismo, ese componente metabólico del cáncer, es evidente. Es que es evidente.
Claro. Y aún, bueno, vamos avanzando, ¿vale? Yo creo que ya cada vez empieza a haber más implicación del deporte. Yo creo que tenemos un poco como abanderado a Mario Redondo, dentro que ya lleva
Sí.
años con su centro y demás, pero yo creo que ya son varios oncólogos o centros incluso que ya empiezan a recomendar el ejercicio.
Sí, ojalá que cada vez más y también empecemos a cambiar los desayunos de los hospitales para estos pacientes porque...
Sí, porque el día de quimio meterte 15 galletas María no lo veo, ¿sabes?
Horrible, horrible.
Mira, tenía aquí una preguntita. Legumbres, ¿qué me puedes decir de las legumbres, ¿vale? Respecto, o sea, pues bueno, los fanáticos y los adoradores y amantes de las legumbres, ¿vale? Bueno, pues porque pueda tener cierta cantidad de proteína plausible a efectos biológicos, porque tiene fibra, porque puede ralentizar la absorción de colesterol y de glucosa y mejorar también patologías metabólicas. Y luego el contexto de los detractores por la cantidad de antinutrientes, etcétera. Bueno, pues y también de la fermentación y los problemas que pueden existir asociados también a los frutooligosacáridos. Cuéntame, ¿cuál es tu visión de legumbres? Si la sueles aplicar en consulta, ¿no?
Yo sí que he sido más partidario de tirar un poco por paleo y por low carb, entonces no es un alimento que priorizo. De hecho, ves que las tienes que poner en remojo para reducir antinutrientes. Las tienes que cocinar bien y aún así muchas personas no las toleran del todo, les sientan un poco mal y cuando me vienen con problemas digestivos, pues soy de limitarlas. Cuando quiero hacer una dieta cetogénica, obviamente las tengo que limitar. Y con low carb soy de decir, oye, si veo gente que las viene consumiendo una vez por semana, no me importa para nada, porque como dices, también tiene su fibra, tiene sus nutrientes, no es un alimento nocivo, ni mucho menos, es un alimento natural. Ahora bien, no veo motivo para priorizar las legumbres a otro tipo de proteínas, ya que al final es una proteína que no es de muy alto valor biológico. En una dieta vegana, pues la tienes que combinar con ciertos cereales para en conjunto obtener todos los aminoácidos que el cuerpo necesita y teniendo en cuenta también que tiene cierta cantidad de antinutrientes, aun cocinándolas se ve que pueden quedar ciertos restos. No es desde luego mi alimento favorito. Ahora, tampoco soy un detractor absoluto. Hay gente que las toma de vez en cuando, que no le sientan mal. Entonces, bienvenidas sean. Al final es un alimento que no tiene un índice glucémico alto, no dispara el azúcar en sangre, también tiene sus nutrientes, es saciante, es también versátil en la cocina, se pueden tomar en ensalada ya cocida, se pueden hacer muchos guisos, que también van estos guisos acompañadas de otras proteínas de alto valor biológico y, por ejemplo, a la hora de meter carbohidratos, pues quizás es más interesante meterlos de legumbres que de pasta, por ejemplo, que si están hechas con harinas refinadas y en algunas personas pues el gluten genera ciertos síntomas digestivos y demás. Pues mira, es una opción como carbohidrato más bien que como proteína, diría yo, porque no son completas, que puede estar ahí. Pero no soy mega fan de las legumbres y no veo motivo a priorizarlas como fuente proteica, teniendo las otras cinco fuentes proteicas que mencionaba al principio del directo.
Bueno, vamos tirando de alimentos y mitos o verdades que quiero que nos vayas solventando. Frutos secos, ¿qué consideras de los frutos secos? Vale, yo, pues bueno, hay muchos diferentes profesionales que me comentan que la realidad es que pues, la absorción real de nutrientes, de aminoácidos provenientes o de ácidos grasos esenciales es tan pobre desde los frutos secos que es un alimento en realidad horrible para el intestino, aunque sacie. Pero bueno, dime cuál es tu consideración.
Pues a mí los frutos secos sí que me gusta incorporar por la saciedad que da. La
Sí, no,
gente que viene de comer muchas
la saciedad está clara, eso sí.
la gente que viene a hacer muchas comidas y picoteos, me parece un snack interesante para cambiar por cuando se viene de comer algo malo, porque al final tostados y un poco de sal, pues son agradables, son saciantes y hay algunos que son interesantes a nivel de lípidos, por ejemplo, las nueces de macadamia son grasas monoinsaturadas, esa misma grasa que tiene las aceitunas, el aguacate y el aceite de oliva, y tiene otros nutrientes como el magnesio también. Se ha visto que algunas, por ejemplo, como el cacahuete, pues sí que tiene, que en realidad es una legumbre, ¿no? Una pseudolegumbre, no, no está claro. Pueden tener mucho omega 6, las nueces, ¿no? Se nos han dicho omega 3, no tienen tanto omega 3 como
No,
si.
no tienen más omega 6 que
Exacto,
omega 3.
tiene más omega 6 y los frutos secos es cierto que como las legumbres, cuando hay personas con problemas de digestivos si y les cuesta hasta digerir, pues pescado, pues imagínate con los frutos secos, ¿no? No tiene sentido. Ahora bien, en una persona que no tiene esos problemas a nivel digestivo, yo prefiero tostarlos para reducir esa pequeña cantidad de antinutrientes que puedan tener, que en unas cantidades normales de un puñado o dos, no es una cantidad suficiente de antinutrientes para que no absorbas todo el zinc que comes de otros alimentos, desde luego, y pienso que tienen las nueces de macadamia, las nueces de Brasil, que tienen mucho selenio, el pistacho cuando está tostado también tiene mucho potasio, la almendra, la avellana, son frutos secos que en cantidades de un par de puñados al día, como snack o como postre y demás, pues yo sí que permito que lo consuman mis pacientes.
Bueno, hablamos de un alimento que yo creo que ha estado sobrevalorado. Yo a lo mejor tú eres bastante más joven, no vivirías la etapa de, bueno, si la vivirías, ¿vale? La etapa de que se vendían kilos y kilos y kilos de avena micronizada, ¿vale? En polvo para hacer pues diferentes pasteles, etcétera. Y la avena ha sido un tradicional dentro del culturismo. Yo creo que Cambia bastante aplicar la avena o las cargas de hidrato de carbono en culturistas, evidentemente además con química que te permite ser muy sensible a la insulina, que luego extrapolada a la población, porque luego yo la realidad, pues yo que trabajo mucho con sistemas de monitoreo de glucosa, la avena pega unos petardazos, pero que pocos cereales. No sé cuál es tu opinión.
Sí, a mí la gente me viene comiendo avena, me dice lo que a mí me pasaba. Me desayuno un bol y claro, como eso encima está pues, incomestible en realidad, pues no está muy rica la avena, le tienes que poner sirope o miel o dátiles y fruta picada y te estás metiendo una carga de glucosa para ir a la oficina a trabajar que no tiene sentido.
Claro.
Pensando que es un desayuno súper healthy, ¿no? Y no lo necesita y se va la gente adormecida. Así dormido, empanado, con el picazo que ha tenido un glucosa en sangre y como consecuencia de insulina también, ¿no? Y entonces yo creo también que es un alimento sobrevalorado, no es que sea mal fuente de carbohidratos, por supuesto, pero lo que decía antes, la mayoría de la gente no necesita semejantes cargas glucémicas para, y menos para ir a trabajar. Además, se ha visto que la que no es de procedencia ecológica empieza a acumular glifosato, es uno de los cereales que más herbicidas acumula. Está mirando varios estudios al respecto, eso es un tema también interesante, en caso de consumirse que sea de buena procedencia ecológica. Tampoco me parece un alimento para tomar en crudo, es mejor o dejarlo en remojo durante la noche o cocinarla, cocerla. Me la pondría al nivel de las legumbres, que tienes que cocinarlas, porque si no puede ser también bastante indigesta, no es nada fácil de digerir. Y contiene también trazas de gluten. También tiene avenina, ¿no? Que hay personas con intolerancia al gluten que tampoco toleran la avenina de la avena. Entonces, en fin, para mí no es la mejor fuente de carbohidratos, ni mucho menos. Soy más partidario de recurrir para cubrir los requerimientos de carbohidratos a los tubérculos, como el boniato, la patata, incluso de cereales. Prefiero una fuente limpia, tipo arroz blanco o algo así, que no dé tantos problemas como la avena.
¿Sugieres a tus pacientes intentar cocinar los días previos para favorecer la creación del almidón resistente por los beneficios en cadenas medias de ácidos grasos, el butirato, etcétera? Y aparte de que la elevación insulinémica va a ser menor o es algo que no miras tanto.
Es una propuesta que hago de que se pueden guardar en la nevera al menos 12-24 horas para que se forme algo de almidón resistente que reduce un poco la carga glucémica. Y como dices, pues es fuente de butirato al final, ¿no? Que para la microbiota es beneficioso, para las células del intestino, para la mucosa al final. La permeabilidad intestinal es algo que cada vez tienen más personas y, por ejemplo, el butirato que también lo tiene la mantequilla, también lo tiene el ghee, desde hace mucho tiempo empleado en la medicina ayurveda, pues esto de enfriar los carbohidratos sí que puede ser interesante porque reduce esa carga glucémica.
Bueno, para ir acabando, quiero que hablemos un poco de suplementos. Háblame de cuáles serían tus sugerencias para personas que empiezan a trabajar contigo y que simplemente quieren hacer una dieta, mejorar metabólicamente, cuáles son tus esenciales o directamente no hay, intentas ir a través de la nutrición y luego un poco más avanzado en caso de deportistas, pues cuál es un poco la recomendación si te tiras más aminoácidos, creatina, etcétera, o bueno, pero quiero saber un poco, ¿vale? En tu día a día, ¿qué tipo de suplementación sugieres con evidencia a tus pacientes?
Pues suelo sugerir magnesio porque aunque comamos bien, los alimentos no tienen suficiente, como decía, ha decaído el contenido en un 80% en los últimos años, el uso de nuevos fertilizantes en los terrenos de cultivo, se ha visto que los alimentos tienen mucho menos, entonces me gusta el magnesio. Formas biodisponibles, por favor, porque el óxido, el carbonato y demás pues son más baratos, pero la asimilación es pésima, la biodisponibilidad muy mala. Y me dice la gente, joder, he tomado este magnesio y me ha mandado al baño, he hecho una diarrea que no veas. Y claro, óxido de magnesio, carbonato, suelen ser esas formas y digo, madre mía, no gastéis ahí el dinero, mejor unas más biodisponibles como el biglicinato, el treonato, me hubiera encantado que nuestro magnesio lo tuviera, pero lo han
patentado. Ojalá, no sabe cuánto soñé yo con tener treonato.
Es que ahí se ve que atraviesa la barrera hematoencefálica en mayor medida que otros magnesios y hasta en estudios en gente con Alzheimer Se ven mejoras cognitivas con la simple modificación de poner magnesio tronato. No cambian
Sí,
nada de lo que
y
cambia
es
con
que
el estilo de vida.
esclerosis múltiple, o sea, diferentes patologías con neurodegeneración, el tronato de magnesio es que es una pasada.
Es brutal, es brutal. Pero está, pues eso, fíjate lo que hace la farmacéutica, ¿no? Entonces tenemos la forma malato, que también se ha visto en personas con fibromialgia, que reduce los dolores, el biglicinato, que actúa sobre el sistema nervioso, el taurinato, que es cardioprotector. Entonces sería pues esas formas de magnesio. Nuestro triple, por ejemplo, suelo recomendar porque tiene esas tres formas. Y si no, pues que busquen en otras marcas que tengan esas formas de magnesio, pero por favor óxido, carbonato, sulfato, incluso citrato, tampoco me parece la mejor de todas. Hay gente que no le va mal, por supuesto, a nivel de estreñimiento, aumentan los niveles de agua a nivel
Claro.
intestinal, y claro, y les funciona, pero a nivel de biodisponibilidad, y si quieres que actúe sobre el sistema nervioso, pues tampoco es la mejor. Luego, soy partidario también de la vitamina D, como he comentado, en la forma de 3K2, ahora sobre todo en invierno, porque todos tenemos carencia, aún no exponiéndonos al sol. Entonces, me gusta subir esos niveles. Es un nutriente, no es un nutriente, es una hormona. Uno de los errores quizás ha sido catalogarla, ¿no?, como vitamina, porque al final es una hormona. Tenemos receptores de vitamina D en todas las células del cuerpo. Por tanto, me parece interesante ese suplemento que vaya con la K2, como el nuestro, que actúan en sinergia en la forma D3, la biodisponible. Luego, soy partidario de la vitamina C, porque, como decía, no la producimos, con la alimentación no parece ser suficiente, importantísimo para el sistema inmune.
¿Cuántos
Los
gramos
diabéticos
das? ¿Cuántos gramos recomiendas de vitamina D?
de vitamina C.
Ay, de C, perdona, C.
Sí. Pues, por ejemplo, veo muchos en diabéticos y personas con hiperglucemia o prediabetes que llevan mucho tiempo así y tienen la misma forma molecular, ¿no? Vitamina C y glucosa son una esosa ambas y pueden competir por absorción. Y ves síntomas de escorbuto subclínico, no severo, pero sí ves que no le cicatrizan las heridas, sí ven más palidez, más debilidad, y son propensos a infecciones. Y, joder, puede haber aquí un escorbuto subclínico detrás que empiezas a suplementar vitamina C y a mejorar eso. Entonces, en personas sanas, de 1 a 3 gramos. En diabéticos los primeros meses me gusta trabajar con mayores dosis, de 3 a 6, pero liposomal, por favor, porque si no vais a ir al baño y vais a flipar, porque el ácido ascórbico pues les irrita la mucosa y claro, van al baño. Entonces nosotros tenemos la liposomal porque se rodea la vitamina C de liposoma, de grasa, y así no irrita el tracto digestivo y además facilita que penetre en nuestras células, porque la membrana que rodea las células es una membrana lipídica y esa grasa de la vitamina C facilita su penetración y la biodisponibilidad mayor con la vitamina C liposomal, de 1 a 3 gramos en persona.
¿Qué consideras acerca de, bueno, pues esto es algo, sobre todo dentro del fitness, ¿vale? Y dentro del deporte y la nutrición deportiva que he escuchado más de alguna vez, el no darla en el entorno del entrenamiento para no inhibir la hormesis adaptativa y la formación de los propios antioxidantes, internos?
Sí, por tema luego de síntesis proteica, ganancia muscular y demás, ¿no?
Sí, o sea.
O simple por...
Sobre todo, o sea, no darlo en el entorno porque, pues, cuando existe una inflamación, una elevación de citoquinas, el organismo ya de por sí va a producir su propio glutatión, la superóxido de dismutasa, la catalasa, y si metemos un antioxidante tan potente como la vitamina C, estaríamos generando disrupción en nuestra propia síntesis endógena. Si es algo que tú, sin embargo, he visto otras personas que sí recomiendan meterlo justo para intentar compensar el exceso de cortisol. Por eso te pregunto, en relación al
Sí,
deporte. Sí, ¿cómo la
yo
recomiendas?
sí, cuando me preguntan mejor que esté separado, y lo bueno es que es hidrosoluble, que se puede tomar en cualquier otro momento del día. Por ejemplo, la vitamina D, como he mencionado, siempre recomiendo tomarla con la comida, porque con la grasa la vamos a asimilar mejor. La vitamina C es hidrosoluble y constantemente la estamos perdiendo por orina, no hay toxicidad. Esa, pues, ¿cómo se llamaba cuando te enseñaban que el exceso de vitaminas te podía dar problemas? ¿Cómo era la palabra de la hipervitaminosis? Con
Hipervitaminosis.
vitamina, realmente con vitamina C y vitamina B es muy difícil, ¿verdad?
Son hidrosolubles. Es cosa, mira, sí, yo he visto estudios de 120 gramos de vitamina C intravenosa, intravenosa, y la persona va a orinar. ¿Cuánto
Ya
tienes
ves.
que tomar oralmente?
Claro. Claro. Sí es cierto Lo que comentas del ciclado de vitamina C puede ser interesante, que es algo que comenta mucho Filugo, para el tema de no mermar la producción de antioxidantes endógenos.
Yo esto
Esto te
cada
puede entrar
vez lo veo, lo escucho y leo más, sobre todo en el ámbito del deporte.
en. Ahí sí, a la hora de ciclar. Y luego las vitaminas del complejo B, por lo mismo, son hidrosolubles. Cuando cocinamos los alimentos, gran parte se pierden. No hay toxicidad tampoco. Y es un suplemento que me encanta. De hecho, ya las llaman las neurovitaminas.
Sí.
La importancia que tiene el sistema nervioso, cerebro, es brutal. Es brutal. De hecho, la deficiencia de alguna de estas vitaminas puede acarrear consecuencias neurológicas severas.
Sí, la B12, o sea, si tú tienes un déficit severo, o sea, incluso cuadros depresivos y cuadros neuropsiquiátricos.
Total. Entonces,
Vale, estos serían tus básicos. Y si vamos al deporte.
sí. Vamos al deporte, a mí me encanta la creatina. La creatina es el más estudiado, el más evidenciado, que tenga el sello Creapure a poder ser, porque recarga el sistema energético de la fosfocreatina. Tenemos tres: la vía de las grasas, la de los carbohidratos y la de la fosfocreatina. Esta es la más explosiva. Y cuando la consumes, pues no es un efecto inmediato, pero a partir de la segunda semana, cuando ya hemos saturado ese depósito de fosfocreatina del cuerpo, con la creatina empiezas a notar que haces alguna repetición extra. Ves que rindes más, te recuperas más rápido, también a nivel cognitivo, porque también se acumula en el cerebro, ¿verdad? Y aumenta el foco, el rendimiento cognitivo, lo puede aumentar, se ha visto en algún estudio, y me parece para mí el suplemento estrella para el rendimiento deportivo. Luego tenemos la proteína Isolate, a mí me gusta para llegar a las cantidades proteicas diarias de una manera fácil, y no solo en deportistas, personas ancianas que tienen problemas para masticar los alimentos, para consumir tanta proteína, porque no les entra directamente la comida, donde, joder, un simple batido de proteínas le mete un chute ahí de aminoácidos esenciales en una forma muy biodisponible, y es un suplemento muy interesante, que también tiempo atrás ha
Sin
habido
duda.
confusión, se decía que eran esteroides,
Joder.
que eso es solo para gimnasio, para hinchar los músculos, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Y la proteína whey como tal también es otro alimento más, es suero de leche al fin y al cabo, no tiene más.
Suero, es que es una comida, es que es una comida.
Es una comida, total. Entonces a mí me parece otro suplemento top junto a la creatina. Y en cuanto al rendimiento deportivo, pues no es mi campo, pero sí que luego hay algunos tipos de carbohidratos específicos que para algunos deportes limpios de rápida asimilación, pues se podrían usar.
Bueno, Alejandro, pues se ha pasado la hora volando. La verdad que me lo he pasado súper bien. Nada, he ido súper rápido. Nada, muchísimas gracias. Enhorabuena, ¿vale? Por todo el trabajo que estás haciendo. Enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo con nuestra casa, con Bileves, porque la verdad que, pues bueno, o sea, estamos todos muy agradecidos y muy contentos que estés con nosotros. Y bueno, dejaré el directo colgado tanto aquí como en YouTube. Los que no conocierais, que me imagino que pocos a Alejandro, por favor, ya le estáis dando a seguir. Y muchísimas gracias por, aunque no nos hayamos visto, nada, ha sido todo un
Pues
placer,
sí,
Alejandro.
a ver si nos vemos en la próxima quedada de Bileves, que la anterior no pude ir, y nos conocemos en persona. Ya que has conocido a Figo, pues a mí también me tienes que conocer.
A ti también te tengo que conocer, que tú estás a la altura. Vale, venga, un fuerte
Un
abrazo,
abrazo.
hasta luego.